Muchas gracias, alcaldesa, alcalde. Ya usted, hoy como dicen, salió de parte porque estuvimos ahorita en Samaniego. Déjeme, yo lo voy a interrumpir a usted por lo siguiente. Es que nosotros tenemos que cumplir también con un horario hoy y yo quería abordar varios temas.
Solamente, presidente, déjeme agradecerle, porque su presencia en Samaniego es la presencia de Colombia. Y de verdad, con su apoyo vamos a salir adelante. Muchas gracias.
Alcalde, con usted muy agradecido. Yo creo que fue una visita muy bonita, muy especial hoy a Samaniego y muy dura también, porque tuvimos la ocasión de hablar con las familias afectadas por estos hechos violentos. Pero yo le quiero pedir a todos ustedes que me permitan abordar varios temas. Lo primero, yo quiero poner acá sobre la mesa, agradeciéndoles a mis amigos del Congreso su presencia, su apoyo. A los alcaldes, señor gobernador, al alto mando militar y de policía, los integrantes de la cúpula. Déjeme, yo empiezo con unos temas. Llamemos las cosas por su nombre. Los problemas uno no los puede eludir. A los problemas hay que hacerle frente, y hay que hacerle frente con claridad. Muchas personas han dicho: volvieron las masacres, volvieron las masacres. Primero, hablemos de el nombre preciso: homicidios colectivos. Y tristemente hay que aceptarlo como país. No es que volvieron, es que no se han ido, tristemente, estos hechos de homicidios colectivos. Déjenme, yo les comparto a ustedes unos datos que son importantes tener sobre la mesa. Desde 1998 hasta hoy, año 2020, en Colombia se han presentado 1.361 escenas de asesinatos colectivos, homicidios colectivos. 1.361 en los últimos 22 años. En nuestro gobierno, que lleva 2 años, también se han presentado estos hechos, se han presentado 37 homicidios colectivos, que equivalen al 2% de los homicidios colectivos de los últimos 22 años. Y producto de estos homicidios colectivos, se han presentado 7.458 víctimas de homicidios colectivos en los últimos 22 años. En nuestro gobierno, producto de estos hechos, contándolos de las últimas horas, han fallecido 188 personas, lo que equivale al 2% de las víctimas de los homicidios colectivos de los últimos 22 años. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Primero, para que nosotros entendamos que este delito es un delito execrable, que necesitamos enfrentarlo y enfrentarlo con determinación, y que tristemente no se ha ido, y tenemos todos que contribuir a que se vaya este delito. Hoy el señor ministro de la Defensa estaba en Arauca y, con la instrucción mía, lanzó el cuerpo élite para perseguir a los perpetradores de homicidios colectivos, para que nosotros persigamos a esos delincuentes. Es muy importante poner eso en perspectiva, porque aquí no estamos eludiendo el problema, pero no es que el problema haya vuelto, no, es que el problema desafortunadamente no se ha ido. Sí, hemos venido teniendo años mejores que otros, sí, y también hay que ponerlo en perspectiva. El año 2019, el que cerró el año pasado, fue el año con la tercera menor tasa de homicidios desde 1977. Y este año llevamos una reducción del homicidio del 11%. Eso también es cierto. Pero frente a los homicidios colectivos tenemos que hacer mucho más, y no vamos a descansar hasta seguir enfrentando esa manifestación del crimen. Pero también digamos las cosas por su nombre. ¿Quiénes son los que están detrás de estos crímenes? En algunos casos, es crimen organizado. Estamos haciendo la investigación del caso de Llano Verde en Cali, donde estuvimos esta mañana. Se está avanzando por parte de nuestra Policía Nacional y se está avanzando también en la colaboración armónica con la Fiscalía General de la Nación. Pero otros hechos los han cometido el ELN, las disidencias de las FARC, los Pelusos, los Caparros, el Oliver Sinisterra, entre muchos otros, el Clan del Golfo. Y esas estructuras hay que enfrentarlas con determinación. Pero sea esta también la ocasión para hacer una reflexión como país. ¿El Oliver Sinisterra qué es? Una disidencia de las FARC. ¿La de Agoberto Ramos, la Jaime Martínez qué son? ¿La nueva Marquetalia qué es? Delincuentes que se burlaron de una oportunidad que dio el país. Y tenemos que combatirlos y enfrentarlos. Pero ese también es un llamado para que en Colombia no haya impunidad frente a los máximos responsables de esos delitos, porque si hay impunidad, esa impunidad se convierte en partera de nuevas formas de violencia. Y nosotros hemos sido claros, quienes han dejado el camino de la violencia, construyendo un camino de la legalidad, sí, los hemos acompañado y los seguiremos acompañando, pero se necesita que no haya impunidad con los máximos responsables, porque si no, aparecerán otros que quieren correr la misma suerte y también buscar impunidades futuras. Y por eso aquí también tenemos que llamar las cosas con y por su nombre. Sea esta la ocasión para decir que lo que va ocurrido en nuestro gobierno, hemos tratado de respaldar la acción militar en el departamento y la acción policial. Y yo saludo con afecto a mis amigos del Triángulo del Telembí, saludo también a la señora alcaldesa de Tumaco, porque no habían pasado 3 días de mi presidencia cuando estuve en Tumaco y dije que se le iba a acabar la guachafita a Guacho, y se le acabó, gracias a la labor de las fuerzas militares de nuestro país. Después nos hablaban del delincuente David, y también lo enfrentamos. Nos han hablado del gringo, de Omar, de Tenerife, a todos los hemos estado buscando, y hemos enfrentado esas estructuras, y no vamos a dejar de hacerlo. Pero también reconozcamos otra cosa. Estos hechos de violencia derivados del narcotráfico no son gratuitos. Son producto de la expansión de los cultivos ilícitos y del narcotráfico. Entre el año 2015 y el año 2018, el país vio los cultivos ilícitos pasar de 60.000 hectáreas hasta más de 200.000 hectáreas. Y nosotros lanzamos nuestra política Ruta Futuro, combinando todas las herramientas posibles, y hemos logrado parar el crecimiento exponencial y tener la mayor reducción en 6 años de esos cultivos. Pero tenemos que hacer más, mucho más. Y eso implica hacer erradicación, sustitución, desarrollo alternativo y demás herramientas que se requieran para enfrentar las estructuras criminales. Pero es un deber moral de nuestro país enfrentar ese narcotráfico que es el engendro, la causa de muchas de estas violencias. Hemos visto en Tumaco, alcaldesa, cuando nosotros el año pasado estábamos haciendo una de las incautaciones más grandes, casi 1 tonelada, en un semisumergible, elaborado con la más fina tecnología, Almirante Bell, y usted recordará, Luis Fernando estaba conmigo también ese día, al servicio de los carteles mexicanos. Nuestro deber moral es enfrentar estas formas de violencia, sin dubitaciones, y convocar a la sociedad, porque esto no tiene color político, ni esto es ideológico, esto es un deber de todos. porque ese narcotráfico, esa delincuencia organizada es la que atenta contra los municipios, la que sale a reclutar menores, la que sale a tentar menores, la que sale a intimidar a quienes quieren venderle a la ciudadanía un camino distinto al camino del crimen y la delincuencia. Y por eso estamos acá, no para eludir los problemas, no para tapar los problemas, sino para llamarlos con su nombre y poner las cifras como deben ser y los retos como deben ser. Y lo mismo nos está pasando en la cordillera. Los cuy, los atún, la presencia del ELN, que también les brinda a ellos espacios, eso lo sabemos todos aquí. No lo neguemos. Crímenes como el que vimos en Samaniego, donde jóvenes inocentes fueron vilmente asesinados, los tenemos que esclarecer. Y yo me uno a lo que decía hoy la comunidad: justicia, justicia, justicia. Porque eso es lo que queremos también. Y yo tomo nota también de las necesidades que aquí se han planteado para fortalecer el aparato de seguridad con justicia. Y hemos hablado con el alto mando para seguir perfeccionando nuestra capacidad de acción y nuestra capacidad de golpear las estructuras. Pero también sea esta la ocasión para hacer referencia a muchos de los temas que yo quería traer hoy también en Nariño, señor gobernador. La doble calzada Pasto Rumichaca. Nosotros en el taller Construyendo País nos comprometimos con entregar 18 kilómetros en febrero del año 2020. Con una inversión de 307 mil millones de pesos, el pasado primero de julio la ANI entregó 22.2 kilómetros y están en construcción los otros 67 kilómetros. Desentrabar Pasto Pachachahuí, queridos congresistas. Ustedes saben que esa ha sido una obsesión, necesidad apremiante. Avanzar con la entrega de la remodelación de este aeropuerto, donde estuve hace prácticamente un año, mostrando el avance de obra. La doble calzada Pasto Popayán, incluyendo la variante El Estanquillo. El proyecto se encuentra actualmente en estructuración por parte de la ANI. Y nosotros esperamos que ese proyecto tenga 268 kilómetros de construcción, 157 de mejoramiento y la rehabilitación de 84 kilómetros. Dejar ese proyecto es fundamental para el departamento. La variante San Francisco-Mocoa, 1.2 billones de pesos, quedó incluida en el plan de reactivación y esa ha sido una de las obras más importantes y emblemáticas del departamento. Ahí nosotros tenemos que darle todo el impulso en estos dos años, por eso quedó en el compromiso con Colombia. La vía La Espriella-Río Mataje, en este momento tenemos un 79% de avance de obra, pero obviamente tuvimos ahí unas demoras por el COVID. Y a la fecha ya se logró la conexión con Ecuador en el puente internacional Mataje y la pavimentación de 4.1 kilómetros y la terminación de los tres puentes, pero tenemos que darle el último acelerador. Ahora, la terminación de las vías contempladas en el plan o en el contrato Plan Nariño. El INVÍAS estructuró la consultoría y priorizó una inversión de 774 millones de pesos para su contratación y nosotros esperamos entregar la adjudicación de la consultoría en el mes de octubre y la terminación de los diseños en el primer trimestre del año 2021. Tenemos, ya hice referencia a algunos de los aeropuertos, también estamos, alcaldesa, viendo cómo se fortalece la estructura del puerto de Tumaco, la autopista Tumaco-Buenaventura. El 13 de septiembre se firmó el préstamo con el Banco Mundial. La unidad de gestión del riesgo está ejecutando el proyecto por medio del Fondo de Desarrollo Todos Somos Paz Pacífico. Y nosotros tenemos ahí también una de los derroteros importantes. Hemos puesto un énfasis en las vías terciarias, en el plan de reactivación compromiso con Colombia. Son casi 2 billones de pesos de aquí al año 2022. Y ahí tenemos unas vías listadas en la agenda de Colombia Rural. Dentro de los 102 proyectos de agua y saneamiento también tenemos varias en la distribución del departamento. Y claro, nosotros tenemos que avanzar con las comunidades en lo que son los PEDET, en los municipios PEDET, pero también hemos hablado de la implementación y aplicación de las zonas futuro. Hay retos que también son grandes en materia social, pero el hecho de nosotros haber extendido el programa Ingreso Solidario a junio del año entrante ayuda a muchas familias. La extensión que vamos a tener del PAEF para el mes de diciembre también beneficia a muchas familias. Hemos ampliado los cupos de jóvenes en acción. Hemos ampliado los cupos del adulto mayor. Y así yo podría seguir enumerando más proyectos. Yo creo que hay varios, alcalde, que podemos también mirar para la ciudad de Pasto, sin lugar a dudas, como lo hemos hecho con otros alcaldes. Yo no podría enumerarlos todos acá, pero aquí hay una agenda grande, señor gobernador, sobre los temas de los que usted ha hecho referencia. Nuestra meta de aumentar más jóvenes con doble titulación también quiero que tenga un impacto real en el departamento y que nosotros también podamos extender otros servicios sociales. En Magüí, en Roberto Payán, donde nosotros estuvimos también en Barbacoas el año pasado, Rafael, usted recordará, también expresando el poder avanzar con muchas obras, y ahí hecho estaba la conexión, ya los estudios están, hay que dejar esa obra por lo menos en perspectiva de ejecución y en claridad de ejecución. Entonces yo enumero estos proyectos para que aquí se vea que el interés nuestro no es solamente fortalecer la seguridad y la justicia, sino también articular la respuesta institucional del Estado. Y para eso estamos hoy acá. Yo ya le he dado instrucciones muy precisas hoy al alto mando militar y de policía para que nosotros seamos implacables con unas estructuras, mejoremos la inteligencia y también podamos buscar protección colectiva. El reto es grande porque estamos enfrentando carteles y mafiosos y narcotraficantes. Pero la conclusión que yo quiero dejarles a ustedes también, apreciados alcalde y señor gobernador, queridos congresistas, amigos, es que esta agenda está en ejecución y vamos a seguir trabajando por el bienestar de ustedes y no dejaré de venir con afecto siempre a expresarles mi compromiso. Nosotros tenemos que retornar a Bogotá en unos minutos. Entre otras cosas, tenemos hoy el espacio para responderle a los colombianos en directo muchas preguntas del COVID. Pero yo quiero también agradecerle al gobernador John Rojas, a nuestro alcalde de Pasto y a todos los alcaldes aquí presentes, el trabajo articulado para enfrentar esta pandemia, gobernador, ampliando la capacidad de respuesta de unidades críticas, aumentando la capacidad de pruebas, mejorando los laboratorios, y ese compromiso es indeclinable de mi parte. Yo le voy a pedir a mis amigos congresistas del departamento que muy pronto retomemos la conversación en Bogotá para seguir mirando los asuntos y seguirles pidiendo a ustedes también que abran la discusión del presupuesto. También nos acompañen en muchas de estas iniciativas que van a quedar además soportadas. Y quiero agradecerles a ustedes todo el respaldo, porque esta agenda ustedes la han asumido con un compromiso de país. Así que yo con esto quiero concluir mis reflexiones sobre estas materias y decirles que como presidente seguiré viniendo a esta tierra querida. Muchísimas gracias.